Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan de las 12 de mediodía, arrancamos esta tercera y última hora de el programa de hoy, de Buenos Días Madrid, de este 29 de julio, un jueves, ya estamos ahí en vísperas del fin de semana para algunos seguramente, y oye, seguramente en vísperas de un fin de semana que se arranque de vacaciones para otros. Nosotros estamos aquí al pie del cañón porque nos encanta trabajar, estar y que... Yo particularmente ya me he repuesto un poquito con las vacaciones que he tenido, pero en cualquier caso, sea como fuere, siempre sabéis que estamos aquí con vosotros, 101.3 y 106 de la FM. Me apetece mucho esta entrevista. Quiero saludar a Pablo Arribas, que nos viene a presentar su libro Vive de forma que te duela marcharte. Es una filosofía de vida valiente que lo que pretende es acercarnos a esos sueños y a las conexiones profundas a través de la implicación, del coraje, que esto es muy, muy nacional, muy patrio, lo del coraje, muy español. La recompensa, bueno, pues sentir que a pesar de las heridas, nuestra existencia, ¿verdad, Pablo Arribas?, ha valido la pena. Buenos días.
Muy buenos días, Nieves, muy buenos días, oyentes. A mí también me encanta trabajar,
Sí,
soy un apasionado y ya no sé a veces qué es trabajo, qué no es trabajo, porque a veces tiene esa connotación tan negativa que nos olvidamos de que puede ser también algo apasionante.
Claro, ¿no? Y oye, es que muchas veces dices, qué suerte tengo de dedicarme a lo que realmente me apasiona, ¿no? Yo reconozco que es mi vocación, que estudié para ello y que cada día doy gracias por poder estar aquí compartiendo este espacio radiofónico con todas las personas que nos escuchan y que trabajo, pues, a veces con más o menos dificultades, como cualquiera, ¿no? Que esto es lógico.
Claro.
Con más o menos estrés, que esto también es el pan nuestro de cada día, pero sin duda con muchísima ilusión, que es una gozada. Reconozco, Pablo, y tú estarás conmigo, porque lo acabas de decir, que las personas que están trabajando en algo que no les gusta, oye, eso es un suplicio.
Es que eso es uno de los mensajes que trabajo mucho en el libro, convencer a las personas de que podemos llegar a vivir, incluso en lo económico, de la manera que queremos. Intentarlo es una obligación, porque al final creer que vas a conseguir algo, o creer en ti, no es creer que vayas a conseguir algo, sino creer que mereces hacer lo que amas. En el caso de un trabajo, y en esto insisto muchísimo en el libro y en todo mi trabajo, es decir a las personas, hombre, si apuestas por algo que te gusta y lo vas haciendo, primero que te vas a rendir más tarde o no te vas a rendir, y segundo que te vas a hacer tan bueno que vas a poder llegar a vivir de ello. Yo en mi caso lo he conseguido a través de un mundo tan difícil como es la escritura y los libros, ¿no? Yo también escucho aquello de esto no se come. Y pues, hombre, no solo se come, sino que se viaja mucho.
Sí, sí, y se vive de ello, de hecho. O sea, tienes esa ilusión, como decíamos, y te despiertas cada día sabiendo que hay algo que te va a enriquecer como persona, ¿no? Más allá de que te pueda suponer el sustento vital en lo económico.
Es que si no, ¿para qué? Este es el llamamiento principal. Al final, bueno, salvo nuevo aviso, solo vivimos una vez y yo creo que tenemos que hacer que valga la pena. Todos a medida que avanzamos y crecemos nos damos cuenta que nos nutrimos de amor, que nos nutrimos de experiencias, de relaciones profundas y eso es lo realmente importante. La cuestión es, ¿estamos apostando, estamos haciendo lo que corresponde para ello? Pues esa es la propuesta que yo lanzo en Vive de forma que te duela marcharte. ¿Nos exponemos a vivir una vida de verdad o la vamos recortando, de ahí el título, Vive de forma que te duela marcharte, echando el dolor a un lado, lo incómodo a un lado, retirando la mirada de esos momentos incómodos, o salimos a abrazar la vida como viene y en la vida entera? Para mí, vale la pena esta segunda opción.
Pablo, ¿sabes una cosa? Que cuando tienes tu libro en las manos, o a mí me ha ocurrido, ¿no?, la reflexión que también se puede hacer es la manera en la que tú tienes cómo te cambia la percepción del tiempo con el paso de los años. Porque efectivamente hablas mucho de la palabra implicación, de lo que decíamos, ¿no?, del optimismo, de cómo afrontar los días, pero es cierto que no siempre afrontas la vida de la misma manera, y la experiencia es un grado, como se suele decir, y cuando miras para atrás dices, ay, que de verdad, dar importancia a cosas que no las tienen. Haber perdido tanto tiempo en esto cuando realmente es que merecía medio segundo, sobre todo en cuanto a quebraderos de cabeza, ¿no? Pero yo, ¿por qué pensaba tanto y daba tantas vueltas a esto si era una tontería?
Ay, pero mira, yo, bueno, también voy cumpliendo años. De momento tengo 35, pero, por ejemplo, yo soy un gran estudioso de los abuelitos. Con esto quiero decir, en parte de mi trabajo he hecho entrevistas a personas mayores, me veo estudios sobre personas mayores y me gusta uno mucho, pues ahora no recuerdo si es de la Universidad de Harvard, que habla que lo único de lo que se arrepienten las personas cuando están llegando al final de su vida es de no haber tenido relaciones más profundas, de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos, es decir, todo lo relacionado con el amor. Entonces yo a lo mejor todavía no tengo mis 90 años, pero sí que digo, bueno, vamos a hacer caso a esta gente que sabe, porque además todos coinciden, y es cuando, bueno, aparte en el proceso, porque hasta al final todos lo vamos aprendiendo a restar importancia a cosas que en ese alma de niño que todos tenemos todavía dentro, pues a veces nos quedamos atascados, ¿no?
Bueno, compártenos lo que puedas, tu secreto, ¿eh? ¿Cuál es el mejor consejo para despertarse cada día con optimismo?
Para mí, la implicación, sin lugar a dudas. Cuando hablo de implicación, hablo de pasar a ser los protagonistas de nuestras historias. Yo creo que, bueno, en mayor o menor grado, todos sufrimos momentos de falta de alegría. Ese, bueno, no sé lo que me pasa, pero he perdido un poco la alegría de vivir. Bueno, lo que te pasa, seguramente, salvo casos extremos de depresión, incluso también para esto valdría, lo que te pasa es que no te pasa nada. ¿Y cómo hacer que pase algo? Bueno, yo lo llamo implicarse o usar la vida. ¿Qué quiere decir usar la vida? Pues usar la vida es, pues oye, si tengo una playa ahí al lado, voy a verla, en vez de estar trabajando a lo mejor para comprarme una piscina. Si me subo un autobús, ¿por qué no preguntarle al autobusero cómo está? Buenos días. Yo qué sé, mirar la naturaleza, es poner atención a los sentidos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el uso de la vida va ligado a la gratitud. Y la gratitud es el nexo de unión con la alegría de vivir. Solo podemos sentirnos alegres cuando vivimos agradecidos. Y solo podemos estar agradecidos, no de las cosas que tenemos en la vida, porque si tenemos un desván lleno de cosas que no usamos, esas cosas no las tenemos. Ahora bien, si yo tengo un vecino con el que no hablo, yo no tengo vecino. Si tengo una abuela a la que no llamo, yo no tengo abuela. Entonces me voy a sentir pobre, no por las cosas que no tengo, sino por las cosas que no uso. Entonces, el consejo, empezar a usar la vida cada día. Todos los recursos, toda la abundancia que está ahí fuera, y nos daremos cuenta de lo ricos que somos, nos sentiremos agradecidos y, por tanto, yo creo que alegres y felices. ¿Quién no se siente feliz cuando está agradecido y rico por todo lo que hay?
Claro, es verdad que que tú tienes 35, yo unos cuantos más, pero es verdad que te vas dando cuenta, ¿no? Eso que tú dices de ir conduciendo y de poder ver un amanecer, ¿no? Como es el caso, esta misma mañana yo venía para la radio y veía cómo iba saliendo el sol, ¿no? Precioso. Yo lo iba disfrutando. Pero es verdad que ahora, y sobre todo las generaciones más jovencitas, parece que no perciben esa riqueza de la que tú también hablas en el libro, y es esos paisajes, el tiempo con la gente que quieres, están enganchados directamente, o sea, están viendo ese mismo paisaje al que yo me refiero, en el móvil, en la tablet, están los niños y están todos con la tecnología y ni siquiera se miran a los ojos. Esto también debería hacernos reflexionar, ¿eh?
Totalmente, mira, Nieves, has hablado del amanecer, yo lo hablo siempre con el atardecer, lo llamo el atardecer no espera. Es decir, hay un atardecer todos los días. Bueno, a veces hay nubes, ¿no? Yo lo digo porque he estado 3 años viajando por todo el mundo para escribir este libro y los he visto de todos los colores y en todos los lugares. Bueno, pues el atardecer está ahí siempre para todos. Lo que hace que tú esta mañana hayas disfrutado el amanecer no es solo que haya un amanecer, sino que tú te hayas atrevido a mirarlo. Es cierto, y me parece muy peligroso, la desensibilización que estamos viviendo. Es decir, estamos metidos en una pantalla, estamos metidos en un montón de conversaciones o chats superficiales, que al final nos privan de lo que somos por esencia y por naturaleza, que somos seres sociales, que necesitan de relaciones sociales, que somos seres sensitivos, que necesitamos tocar, oler, mirar. Bueno, pues al final todo lo que no hagamos o que hagamos que vaya en contra de nuestra naturaleza, pues son pequeñas concesiones que luego un día es cuando te levantas y dices, ¿por qué no me encuentro bien? Y dices, bueno, no te encuentras bien porque no estás viviendo de acorde con acuerdo a lo que tú eres y a esa esencia natural.
Y luego también la presión social, ¿no?, que se puede tener en cuanto a estereotipos de imagen y otra serie de cuestiones de exigencias laborales, y vamos poniendo etiquetas, y dónde queda la persona y los valores reales, ¿no?, de los humanos.
Para mí, mira, eso que hablábamos de antes, que mencionabas al principio, de coraje, yo creo que ese es el viaje que al final cada persona tiene que hacer a lo largo de su vida, y es entender que su camino es su camino y en el de nadie más. Yo me he dado cuenta que una de las razones que más frena a las personas en la persecución de sus sueños, porque todo el mundo tiene sueños dentro de sí, es la opinión de los demás, esas presiones sociales. Yo tengo la esperanza, y creo que estamos también en un momento de gran cambio, en el que llega un punto en el que uno se cansa de vivir la vida de otros, en el que uno dice, oye, ¿por qué si a mí me gusta pintar tengo que dedicarme a trabajar en un banco? Oye, ¿por qué si ya con estos amigos no congenio tengo que seguir al lado de ellos? Entonces, al final, la gente se va dando cuenta de esto, pero con el paso del tiempo, y esa es la gran pena que yo digo. La mayoría de cambios, mucha gente espera a que se produzcan cuando ha tocado fondo. Mi propuesta es que seas capaz de saltar cuando estás en la zona media, ¿no? Queda muy romántico esto de la orquesta del Titanic, que se quedó hasta el final cuando se hunde. Bueno, pero ahí se quedaron. Yo recomiendo a la gente, si está en su Titanic particular, que salte antes e intente buscar una balsa, que no espere, porque al final lo que acabas perdiendo es tiempo y oportunidades, y eso sí que no vuelve.
Claro, y quitarse esos miedos, ¿no?, que nos paralizan muchas veces a la hora de tomar decisiones, y que, como bien decías, hablando con personas que ya tienen experiencia por su edad más avanzada, pues dicen aquellos, oye, pues no me gustaría irme diciendo aquello de qué pena no haber vivido esto, qué pena no haber disfrutado lo otro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo, bueno, no lo sé, estoy cuando siga avanzando mi vida lo veré, pero tengo la intuición de que el ser humano se arrepiente poco, ¿no? Esto de, bueno, cuando llegues al final de tu vida y mires atrás y no veas nada, a veces suena muy bien como recurso motivacional, yo a veces lo utilizo, pero creo que la mente del ser humano es tan tramposa que se justifica continuamente. Entonces, eso de mirar atrás y no ver la vida que querías, pues a lo mejor te araña 5 minutos de nostalgia, pero el gran problema es que te haya quitado 25 años de no ser feliz día a día. Es decir, yo esto es algo que estoy aprendiendo mucho, a no posponer la felicidad, es decir, que cada minuto cuenta. Efectivamente, no todos los minutos van a ser buenos, va a haber esfuerzo, va a haber dificultades, pero bueno, al final yo creo que si ordenamos un poco nuestra vida, a quién damos nuestro tiempo, a quién damos nuestro corazón, a quién damos nuestros proyectos, pues al final podemos, no sé, yo estoy convencido que mucho mejor. A mí me ha funcionado y he tenido muchos obstáculos en la vida, por supuesto.
Pablo, hablabas de los atardeceres y, como has visto tantos, que me da mucha envidia, por cierto. Dime uno que se te haya quedado grabado en la retina.
Hay muchos, pero me voy a quedar con uno que vi en El Nido, que es una zona del norte de Palawan, en Filipinas, y me voy a quedar con ese. Era un atardecer morado, pero de un morado, bueno, morado como el que dibujaría un niño, y me quedo con este porque yo iba todos los días a ver el atardecer a un rinconcito de la playa de Corón, y aquel día lo descarté porque vi unas nubes y dije, hoy seguro que no sale, hoy seguro que no es bonito. Y cuando estaba llegando al hostal en el que dormía, de repente veo unas refracciones y unas luces moradas que salían, salí corriendo y de repente me encontré aquel espectáculo, tuve la oportunidad de grabarlo, increíble, y entonces dije, ostras, muchas veces lo más bonito está en los lugares donde menos te lo esperas. Quizá es mejor apagar un poquito la razón o las expectativas y dejarnos sorprender. Acabo con una reflexión, ya que este libro está basado en los viajes de 3 años, y es que la aventura, por esto cuando hablamos del coraje, ¿no? Para mí, cuando me preguntan qué es una aventura, lo tengo muy claro. Aventura es estar abiertos a que el desenlace o el final se escriba de una manera diferente de lo que esperamos.
Oye, Pablo, ¿tienes todavía grabado, guardado el atardecer morado?
Sí, por supuesto que sí, lo tengo bueno en el teléfono, por ejemplo, lo tengo en el ordenador, creo que lo tengo,
Bueno, pues igual luego te lo pido, ¿eh? Porque después de lo que has
sí.
dicho, yo, en fin,
Encantado,
me
encantado,
parece
sí.
que eso es compartir, y compartir es vivir, que esto también nos tiene que quedar claro, que cuando uno tiene experiencias, al final si haces feliz al de al lado, ¿verdad? Tú también te reconfortas, y eso forma parte de los humanos también.
Yo cada vez estoy más convencido que la felicidad, y esto también lo dicen los abuelitos, la felicidad está en dar y también dejarse dar por otros. Al final es un flujo, es una conexión, es como un circuito en el que si yo recibo pero no doy, algo me falta, y si doy pero no recibo, tal. Entonces creo que nuestra misión está más en dar y para afuera, para afuera, para afuera. En este mundo que vivimos de todo para el yo, tan individualista, de repente te sorprendes cuando tu felicidad pasa por hacer sonreír a otros y que eso te hace sonreír a ti mismo.
Recomendamos, y fijaos cómo habla, ¿eh? Pablo Arribas, pese a que tiene 35 años, pero es, vamos, un joven experimentadísimo, escritor que además tiene la generosidad de transmitir todas sus experiencias en libros como este, que no es el único, porque ha escrito otros como El universo de lo sencillo, 50 reflexiones para crecer y amar como valientes, Cabeza, corazón y tripa, Amar es fácil si sabes cómo, cuándo y con quién, Sal con un valiente, en definitiva, mensajes positivos, con optimismo, con la implicación, como se refleja también en este último, Vive de forma que te duela marcharte. Gracias, Pablo Arribas, y de verdad que ha sido una charla muy agradable.
Gracias, Nieves, a todos los oyentes. Un placer para mí estar en un programa y una emisora que he escuchado tantísimo de mi vida.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pudiéramos estar hablando como si estamos imaginando ese atardecer, ¿no? Del que nos hablaba Pablo Arribas, viene que ni pintado, y nunca mejor dicho, este Imagen, que ¿quién nos pedía en Ámsterdam?
Pues mira, estoy whatsappeando con Enrique y me acaba de pedir que quiere dedicar la canción de Lennon Imagine a todas las personas que no pierden la esperanza en salvar este planeta tan castigado.
Bueno, pues muchísimas gracias. Mensaje al que nos sumamos también aquí los del Buenos Días Madrid. Recordamos 628-091-117.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Qué bonita canción, qué bonita compañía tengo yo ahora aquí a mi vera, porque es que me hace ilusión verte. ¿Estás morenito, Jesús Sánchez Martos?
Qué piropo, buenos días. Tú buenos sí que días. Estás guapa, además, como te decía, fuera del micrófono se te nota, venía escuchando el programa, se te nota con una fuerza. Es que has cargado las pilas, ¿eh?
Se nota, ¿verdad?
Es que las vacaciones deben servir para cargar las pilas. Por eso yo nunca apoyo eso de tomar vacaciones una vez al año, un mes entero. No, yo creo que las vacaciones deberían de tomarse siempre que se pueda, dos o tres veces al año. Con 10 días es más que suficiente, pero cargas las pilas, desconectas y luego viene uno a trabajar con esas ganas que tú transmites, esa ilusión, esa mirada, como llevas la mascarilla. Claro, porque la mascarilla ha traído problemas que nos han quitado la sonrisa, pero a medias. Yo siempre digo que la mascarilla ha potenciado la sonrisa de los ojos, y es que con los ojos también se sonríe, con la mirada.
¿Sabes una cosa ahora que estamos hablando y nos ha ocurrido a todos? Que claro, cuando no conoces a alguien de primera, si te presentan a esa persona con la mascarilla, pues tú simplemente por la forma de la cara que te imaginas y demás, pues ves su mirada y a lo mejor dibujas el resto de la cara, ¿no? Claro. La nariz, los labios, sí. Y luego de pronto se quita la mascarilla y es como, bueno, pues es más guapo o más guapa de lo que pensaba, o viceversa, o no le favorece la mascarilla.
Bueno, la verdad es que tú eres muy joven, pero yo que ya soy muy mayor y que llevo muchos años en la radio, precisamente la radio perdió su magia. Sí. La magia de la radio era escribir en el aire, y tú escribías con tu voz en el aire, pero la gente no te veía. Y entonces la gente imaginaba. Con el tono de voz, la gente hacía su imagen de la persona que hablaba. Esto le pasó, por ejemplo, y me lo contaba Luis del Olmo.
Sí.
Luis del Olmo, pues no le conocía a nadie, con la voz, pues la gente se imaginaba un Luis del Olmo distinto de que cuando le vieron en la tele. Ahora ya, con esto del streaming y con esto del internet, pues dice, está hablando el doctor Sánchez Martos. Bueno, te metes en internet y te salen ahí todas las imágenes que puedas, ¿no? Es verdad, pero yo creo que la mascarilla, por ser un poco positivo, nos ha traído, sobre todo a los profesionales sanitarios, pero también a todos, el poder, la potencia de basarnos en la mirada de los pacientes. Hay que mirar a los ojos. Yo antes de la mascarilla, antes de la pandemia, siempre he mirado a los ojos de las personas, de los pacientes, y es que los ojos transmiten serenidad, transmiten alegría, transmiten satisfacción, transmiten tristeza, soledad, depresión, necesidad de comunicar. Es que los ojos transmiten muchísimo, y los tuyos transmiten de forma especial hoy, que estás disfrutando con tu trabajo, que esta es la segunda fase importante para todos. Cuando la gente no disfruta con su trabajo, pues es que no disfruta de la vida, como con la entrevista que has hecho a este joven de 35 años, dándonos consejos, que además ha dicho algo muy importante, es que lo copia de los mayores. Claro. Es que es muy importante copiar de quien tiene experiencia.
Claro. Y por desgracia, mira, empezábamos esta semana dedicándole este programa a los abuelos y a las abuelas, porque era su día,
claro.
Y hemos seguido y hay que hacerlo. Por favor, no descuidemos a los mayores. La pandemia ha separado por obligación, y además ha habido tragedias, ¿no? Por desgracia, ha habido muchas muertes en la población más mayor. Pero no les descuidemos, no dejemos a las personas mayores sin preguntarles siempre que podamos, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo estás?
Una llamada, por favor. Mira, yo decía en marzo de 2020, cuando empezaba toda esta pandemia, escribía un artículo diciendo que era el virus de la crueldad. Y, en fin, como les digo a mis alumnos, todos nos tenemos que morir, todos. Pero nos tenemos que morir cuando nos toque. Y es que con esta pandemia se ha muerto muchísima gente mayor que no le tocaba morirse. Tenía 92 años, sí, pero no le tocaba morirse y no se tenía que haber muerto. Entonces, bueno, yo hago mío ese homenaje que tú haces a los abuelos, a los mayores, porque además, sobre todo en verano, a los mayores se abandonan a los mayores con mucha frecuencia. Algún día se hablará del maltrato a los mayores, no solamente físico, sino psicológico. Y hombre, pues hoy, si me está escuchando usted y hace una semana que no habla con su abuelo, con su madre, pues una llamada telefónica, aunque sea nada más. Y además, con el WhatsApp, pues esto te ve en la cara. Y si su madre tiene 80 y tantos, si no utiliza un teléfono de WhatsApp, pero si cuestan 70, 80 euros, que los he visto yo en Wallapop, se compra uno, se lo regala y le enseña a darle la tecla, y por lo menos te está viendo la cara, está viendo la cara de sus nietos, está viendo la cara de sus hijos. Yo creo que también nos ha enseñado la pandemia a utilizar el WhatsApp, las videollamadas. Claro, tantos pacientes que no
por
se
obligación.
Dejaba ver, claro, por lo menos veían a sus nietos antes de morirse, ¿no?
Había que actualizar la tecnología, ha sido muy importante, claro, sí, en estos casos, así que estoy contigo, Jesús.
Hablaremos de ello este verano.
Si no quieren seguir escuchándonos porque ahora mismo ha dicho, pues voy a hacerle caso a Jesús y voy a llamar a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela, de verdad, fenomenal.
Bueno, pero también pueden llamar.
Que no se les pase.
También pueden llamar a la una cuando te mires el programa.
Pero que no se les olvide.
Que no se les pase.
Yo tengo muy mala memoria y de eso quiero hablar contigo algún día. Porque es que, de verdad, o hago las cosas en el momento, Jesús.
No, y además la memoria ha afectado y está afectando a muchas personas. Hablaremos de ello, si te parece.
Claro.
Porque la COVID-19 sí que tiene una de las secuelas importantes para muchas personas, que no es la pérdida de memoria, pero es lo que llamamos niebla mental, que se te va un poquito de la cabeza lo que tienes que hacer. Entonces ya hablaremos de ese tema y daremos consejos para recuperar esa memoria.
Venga, pues lo que no se me ha olvidado, que lo tenía ahí, vamos,
no
es, grabado,
seguro que no.
Ha sido el tema del que nos vamos a ocupar ahora.
Claro.
En esta sección Nos Curamos en Salud, que siempre, cada semana, pues nos traes aquí en Onda Madrid, y que tiene que ver con esos test de antígenos que no necesitan receta médica y que podemos hacerlos directamente pues en el salón de nuestra casa.
Sí, así es. Yo creo que afortunadamente la ministra Darias y el presidente del gobierno han entendido el mensaje que llevamos más de 6-7 meses pidiendo todos los expertos, todas las sociedades científicas, especialmente los farmacéuticos, los colegios de farmacéuticos, el Consejo General de Farmacéuticos, pidiendo, oiga, que cuál es la razón por la que esos test rápidos antigénicos no se puedan vender en las farmacias para que lo utilice cualquier persona, si esto va en favor de poder controlar la pandemia. Y bueno, al final lo han permitido, han modificado el Real Decreto, donde dije Diego, ahora digo Diego, y siempre es bueno rectificar, es de sabios. Salvo que, yo creo que las cosas se deberían hacer de otra forma. Llevo diciéndolo desde el principio de la pandemia. No puede ser que cada comunidad autónoma haga lo que le dé la gana. Yo creo que precisamente mañana, que hay una conferencia de presidentes, deberían de tomar en consideración que todas las comunidades hicieran lo mismo. Y me explico. A ver, el farmacéutico no es un vendedor. El farmacéutico no es un dispensador. Para eso valgo yo, vales tú, vale cualquiera. El farmacéutico, para ponerte detrás de un mostrador y decirte, mire, quiero el kit del test antigénico. Ah, muy bien, pues nada, ala, 7,80, otra cosa que habría que discutir. Bueno, no hace falta ser farmacéutico para eso. El farmacéutico tiene una carrera, es un profesional, que además lo digo con opinión, porque yo he sido consejero de sanidad y los farmacéuticos nos han ayudado muchísimo a la sanidad pública con mensajes durante el verano para prevenir todo esto que has hablado con Alipio, del cáncer de piel, el sol, los bronceadores. Bueno, nos han ayudado en la campaña de la vacunación de la gripe. Me consta, porque he hablado y estoy en contacto con los farmacéuticos, que se han ofrecido para que los test de antígenos se hagan de otra forma. Y bueno, pues a lo mejor escuchan Onda Madrid, escuchan este programa y a lo mejor recapacitan, ¿por qué no? Todo es darle tiempo al tiempo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, tal y como está ahora mismo la cosa, yo, como un ciudadano normal, voy a la farmacia, me compro un test de antígenos y me lo hago, como tú me has dicho, en el salón de mi casa. Vamos a suponer, pero que a mí como médico no me gusta nunca suponer, sino confirmar, vamos a suponer que la gente aprende a hacerse el test en su casa. Vamos a suponer que lee las instrucciones, o que escuchan este programa, o que ven tutoriales que he visto que hay ya en YouTube, y se hacen bien el test. Venga, de acuerdo. Ahora viene el resultado. Bueno, ¿qué pasa cuando tengamos el resultado? Si es positivo, bueno, pues habrá que confiar una vez más en la responsabilidad de los ciudadanos. Porque si usted se hace este test hoy y es positivo, tiene la obligación moral, la obligación constitucional, porque la Constitución dice que hay que proteger la salud de todos, tiene usted la obligación de acudir a su médico en el centro de salud o llamar por teléfono. Oiga, he dado positivo, eso es lo primero. Segundo, debe usted guardar aislamiento, no puede salir ni a comprar el pan. Es positivo, tiene el virus, quédese en casa. Bueno, y además, la tercera responsabilidad es pensar con quién has estado durante los últimos días. Primero, para decírselo y que se hagan un test. Y segundo, para decírselo a tu médico de cabecera. Bueno, pues todo esto que parece tan complicado. Yo hablaba con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y está resuelto. Y lo uh-huh. tiene el consejero de Sanidad encima de la mesa y la ministra. Mire, los test de antígenos, primero, solo se deben de vender en las farmacias. Uh-huh. Y espero que sigan manteniéndolo. No vale como con las mascarillas, no vale ese negocio de que en las superficies comerciales, en las tiendas, que no, en las farmacias. Es un producto sanitario. Segundo, deberían de quitarle ustedes el IVA. Es que no se entiende. No se entiende que las mascarillas tengan IVA, no se entiende que los antígenos, el test de antígenos tenga mascarilla, porque usted se está permitiendo que el test de antígenos se haga para que controlemos y que yo mismo, no hace falta que esté enfermo. He estado en contacto con alguien, he ido a una boda, he ido a una fiesta, he salido de juerga esta noche, por dentro de 4 o 5 días me hago el test por si acaso, ya está. El precio, hombre, ya dijo la ministra que el precio iba a ser asequible, y bueno, sí, me pueden ustedes decir que es asequible, 7 o 8 euros. Bueno, con 7 o 8 euros cenan dos personas mayores de las que habéis hablado antes durante 2 días. Uh-huh. Y es que aquí hay gente que tiene una pensión que no llega a los 400 euros, por tanto.
Y permíteme. Si además incluyes el coste de las mascarillas para personas que es que realmente no llegan, empieza, si ya tienes una familia de unos cuantos miembros, empiezas a sumar y ahora se han abaratado muchísimo.
Pero, claro,
pero recordemos el precio de las mascarillas hace no mucho.
Pero es que las mascarillas tendrían que ser dadas con tu cartilla sanitaria en la farmacia. Pues algo con tú, que cada uno, pues uno paga más, otro paga menos, de acuerdo a sus ingresos. Bueno, pero 7,80, eso está tirado. No está tirado. Miren, comparando con otros países, en otros países está en 5 euros. Pero es que además el test no llega a 4 euros, por tanto, no se trata de hacer negocio. Los propios farmacéuticos se han ofrecido y han dicho, miren, nosotros, y en Cataluña se está haciendo, pero se está haciendo para la gente que se va de campamento. Pero fíjate qué sencillo. Yo quiero hacerme un test de antígeno y como no me quiero liar en mi casa, pues voy a la farmacia, ¿me puedo hacer un test de antígeno? Sí, pase usted aquí. Vete en la trastienda, en la rebotica, le hacen el test. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada, porque como digo, en Cataluña se está haciendo, nada porque el gobierno le paga 5 euros al farmacéutico por hacerlo.
Claro.
Bien, eso primero. Segundo, como el test se lo ha hecho el farmacéutico, le dice, váyase a tomar un café y venga dentro de 15 minutos. Viene y le dice, negativo, perfecto. No, mire, es positivo. Por tanto, si es positivo, se tiene que quedar en casa. Pero el farmacéutico en ese mismo momento, con el ordenador, que está en contacto con la sanidad pública, clac, 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 marca Jesús Sánchez Bartos, día tal, farmacéutico tal, es positivo. Y entonces el círculo de la protección de los demás, es decir, los rastreadores, de los cuales ya no hablamos, empieza a funcionar.
Claro. Hay un registro muy interesante, que es el que estás aludiendo, porque efectivamente yo he llegado a escuchar que no se hacen una serie de pruebas para evitar saber que pueden ser positivos y evitar marcharse de vacaciones.
Pero hombre, claro, pero vamos a ver, que yo lo he vivido. Pero lo he vivido no ahora, incluso lo he vivido en el momento en el que estábamos todos encerrados, que esos 90 y tantos días que yo por mi trabajo salía todos los días para estar en los medios, tal, bueno. Porque los medios de comunicación se consideró como trabajo esencial, ¿te acuerdas? Bien. Bueno, pues yo he vivido ir en un taxi y decirme el taxista, sin saber quién era, decirme, no, yo me lo voy a hacer porque me obligan, pero si me da positivo yo voy a seguir trabajando. Y yo decirle, oiga, si usted es positivo y sigue trabajando, tiene que saber que está usted posiblemente contagiando a todos sus clientes. Entonces, hay gente, claro, ¿por qué? Porque son muchos errores los que se cometieron y se han cometido y se seguirán cometiendo. Si usted quiere controlar la pandemia, tiene que hacer análisis masivos continuamente. Y si una persona es positiva, tiene que estar en aislamiento. Y si es un autónomo, tendrá usted que ayudarle. O sea, que la pandemia no es gratis, pero que no es regalar el dinero, que no. Que si al autónomo que está gastando 1.000 se le puede pagar 500, no se le está pagando 1.000, pero por lo menos sobrevive y no tiene que cerrar su negocio, o un taxista no tiene que dejarlo, oiga, es que tiene que vivir. Pero tiene que vivir y dejar vivir a los demás. Eso significa que si está en aislamiento, estás evitando que haya mucha transmisión.
Jesús, ¿es fácil hacerse un test de antígenos?
Sí, es sencillísimo, está tirado. que no tienen nada que ver. Primero quítense de la cabeza lo que han visto en la televisión con las PCR, esas varillas, hasta linda del todo. ¡Oh, qué pasa!
El lagrimal que de repente te brota ahí la lágrima.
Nada de nada. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer es tener... Sacamos nuestra cajita del kit, que es muy sencillita, ¿verdad? Una cajita que viene con una plaquita cerrado todo, una plaquita que es donde vamos a hacer el análisis. Viene con un pocito, un tubito pequeñito, un pocito, ¿no? Le llamamos pipeta porque es un pocito que tiene un agujerito arriba, ahora verás para qué. Bueno, y nuestra varilla que los médicos llamamos hisopo, pero bueno, para que todos nos entendamos, la varilla que tiene un extremo de algodón.
Sí.
Bueno, ese extremo de algodón es muy pequeñito. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos para no contaminar, o bien con gel hidroalcohólico, como usted prefiera. Y ahora cogemos nuestro pocito. Al lado del pocito viene una ampolla que tiene un pequeño líquido, que es el que va a hacer el análisis. Lo rompemos, como dice, es muy sencillo, dándole vueltas. Ese líquido lo echamos en el pocito, chochas, y dejamos el pocito en una especie de cajita que tiene un agujero para poderlo colocar perfectamente de forma vertical. Ahí está. Ya está preparado para hacer el análisis. Ahora me sueno la nariz, y subrayo, hay que sonarse la nariz, hay que quitarse todos los mocos que tengamos en la nariz, o todas las impurezas que tengamos en la nariz. Bien, una vez hecho eso, o se lava usted la nariz con un poquito de agua, que es muy saludable. Y ahora ya lo hemos hecho, cogemos la varilla y la sacamos por la parte que no tiene algodón, es decir, por el manguito, para no tocar la parte del algodón. Y nos vamos a meter esa varilla en la nariz, pero en la parte anteronasal, dice en el manual de instrucciones, anteronasal. Nosotros en la PCR la hacemos retronasal, por eso la metemos más adelante. No, anteronasal, y por tanto 2,5 centímetros, nada, poquito. Lo metemos, empujamos un poquito, noto que me molesta, justo ahí está. Bueno, y ahora una vez que ahí, le das vueltas, un poquito, vueltas, ya está. Lo sacas, te vas a la otra fosa nasal, lo mismo, lo metes, cuando choca, ahí, me parece que me molesta, ahí. Chas, otra vez, y ahora sacan la varilla. La varilla en el algodón está impregnada con la mucosidad de la nariz. Bueno, pues esa varilla la metemos en el pocito que teníamos preparado con el líquido. Lo metemos, le damos vueltas, cogemos el pocito que es de plástico y apretamos. Estamos apretando para estrujar el algodoncillo que hemos metido, la varilla. Y ahora ya sacamos nuestra varilla, la guardamos en su recipiente para que no se contamine nadie. Cerramos el pocito y ya tenemos el pocito con el líquido del análisis y con la mucosidad nuestra. Bien, apretamos un poquito para mezclarlo, nada más. Y una vez que hemos hecho, pues cogemos, damos vuelta al pocito que tiene un agujerito, es un cuentagotas, y en la tableta, en la tablita que hay, que es el análisis que vamos a hacer, ahí veremos que hay una parte que pone una T, hay una parte que pone una C. La C significa el control. Si hemos hecho bien el análisis, enseguida saldrá una rayita roja donde la C del control. La T es tú, eres tú, es el test de la persona que se lo está haciendo. Y luego al lado hay como una hendidura pequeñita donde vamos a echar 3 gotas con el cuentagotas. Clac, 1, 2, 3. No empujen demasiado, sale muy bien, no empujen demasiado porque puede ir a hacer espuma y entonces ya no funciona. Dejamos esas 3 gotitas puestas ahí, nos preparamos un cafetito, ponemos el cronómetro 15 minutos y si quieren lo pueden ir viendo. Enseguida veremos que la raya roja donde pone la C va a salir. Eso significa que usted ha hecho bien la prueba. Y ahora esperamos, si en la raya, en la parte del test, en la T, no sale nada, pues nada. Y si sale, la rayita roja es positivo. Y en ese momento, pues no hay que asustarse porque usted no tiene síntomas, no tiene que ingresar. Se queda en su casita, coge el teléfono, llama al centro de salud o le dice a su mujer, a su hijo, a quien sea, que vayan. Se queda usted en aislamiento, piensan qué contactos ha tenido para llamarles y a los 10 días pues acabó la historia, pero usted ya ha conseguido evitar contagiar a los demás. ¿Ves qué sencillo?
Totalmente. Por favor, la gente, ya nos vamos a despedir porque fíjate, te voy a llevar luego y lo vamos a escuchar a una mantequería que lleva 90 años funcionando en Madrid y que se llama Bravo, así que es la tercera generación ya y nos vamos a ir de inmediato.
¿Y a qué me vas a invitar allí?
A lo que tú quieras. Mira, es que hay jamón, caviar, trufa, de todo. ¿Que te apetece un vino? Pues un vinito. Lo que tú quieras.
El caviar puede estar muy bueno, pero yo no lo cambio por el jamón.
Yo tampoco, yo tampoco. Bueno, que la gente, por favor, que se haga el test.
Claro.
Cuando se lo haya hecho y efectivamente de positivo, que lo digan y que guarden hacen la cuarentena, que es súper importante. Jesús Sánchez Martos, que la semana que viene más.
Hombre, claro, seguiremos y además trataremos temas de salud y calor y verano. Tenemos pendiente hablar de la memoria, etcétera, de nuestros mayores. Por supuesto, aquí estaremos, ¿eh?
Pasa buen día, hasta luego.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nos vamos ahora hasta una tienda con mucho encanto que se encuentra desde 1931 en la calle Ayala, en el número 24. La tienda, sepan que se llama Mantequerías Bravo y están de enhorabuena, de celebración, porque cumple nada más y nada menos que 90 años. Un lugar donde podemos encontrar productos de la mejor calidad y atención personalizada. Dos pilares de trabajo que hoy Elena Bravo, tercera generación, continúa desde que comenzase su gestión hace un par de añitos. Elena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, que 90 años están ahí y marcan con un sello de calidad además el comercio tradicional de Madrid.
Muchas gracias, estamos muy, muy orgullosos y felices de poder estar celebrando una cifra como esta, porque bueno, con lo que ha pasado a lo largo de la historia, pues a veces te hace pensar hasta dónde llegarás. Entonces, claro, es un hito muy importante para nosotros.
Bueno, es verdad, además, que la historia ha dejado huella cada cosa en su etapa, ¿no? Se trabajaba de una forma diferente hace 90 años, lógicamente, que ahora, si te parece, también podemos retrotraernos y contar alguna curiosidad, pero es cierto que el día a día que nos ha tocado, especialmente desde el año pasado, ha sido muy duro también para los comerciantes, porque tenemos aquí esta pandemia que todavía deja secuela y entiendo que en el negocio también, claro.
Pues fíjate, desde que mi abuelo inauguró la tienda, en un tiempo en el que el cliente tenía que venir con su propia botella, por ejemplo, para poder comprar aceite porque se servía con una bomba a granel, o los sacos inmensos de legumbres que había entonces, o su forma de tostar café que se sacaba a la calle todas las mañanas y olía todo el barrio de Salamanca a café. Fíjate el cambio hasta ahora, que hemos estado vendiendo todo el año pasado casi por WhatsApp.
Claro.
porque el paso por la calle era anecdótico. El recibir a nuestros clientes, y lo que nos gusta a nosotros, recibir personalmente y poder atenderles de una forma mucho más cercana, ¿no?, a lo que es hoy Internet. Eso es lo que nos gusta defender muchísimo.
Es verdad que cuando uno echa la vista atrás, y te referías a tu abuelo, bueno, pues eso, con cómo llegaban los clientes con su botellita para que se la llenaran de aceite, o ese olor a café, oye, qué bonito, que el barrio huela así, ¿eh?
Y... Qué maravilla, primera hora de la mañana, ¿no?
Una gozada. Pero que yo digo, sí, ha cambiado la tienda estéticamente, pues también en parte se ha adaptado, pero tiene su esencia. Pero también han ido cambiando los clientes. ¿Tendréis clientes en estos 90 años que también hayan sumado generaciones, ¿no?, y que sigan yendo a las mantequerías Bravo?
Pues mira, tenemos nietos de los primeros clientes de mi abuelo, y hemos sido tradición en su casa desde que tienen memoria, ellos también, y eso es un orgullo grandísimo. Pero tenemos también muchos amantes de la gastronomía, que antes tenían que acceder de otra manera, era mucho más complicado, y ahora tienen al alcance de su mano cualquier producto que les apetezca cocinar o disfrutar en casa. Tenemos muchos turistas que nos visitan, que ya conocen mucho nuestra tienda, es como una embajada de la gastronomía española, porque con tantos miles de productos les resulta fácil encontrar siempre algo que les guste. Y tenemos, que estoy súper ilusionada con esto, mucha gente joven, precisamente desde la pandemia. Han descubierto el placer de consumir cosas buenas en casa, de cocinar en casa, y hay muchos clientes de menos de 30 años que antes esperaban al fin de semana para consumir fuera, y ahora están disfrutándolo y descubriendo otras cosas con nosotros. Claro. Así, bueno, muy, muy variado.
Bueno, tenéis productos de muchísima calidad y despertáis ese apetito, ¿no?, de los paladares más exigentes. Sois un referente para quien sabe, los expertos en vino, los productos gourmet. Oye, y también para aquellas personas que se acercan efectivamente a esa oferta gourmet, que a lo mejor pues piensas, oye, no, ¿por qué no va a ser muy asequible? No. Es que además no estamos hablando de precios desorbitados. Está claro que la calidad hay que pagarla, pero es que compensa llevar a la mesa productos de esta calidad.
Claro, por supuesto, que tenemos ediciones especiales y botellas de vino de hasta 25 años de bodegas muy importantes, que tienen precios que no valen para todos los bolsillos, pero el que le apetece hacer una buena pasta por menos de 5 euros se puede llevar la pasta con su salsa y va a notar una diferencia muy importante, por ejemplo, ¿no? O un fiambre con trufa, que parece, solo mencionar la trufa ya parece un lujo inasequible para tanta gente, y sin embargo se pueden descubrir muchos productos en la tienda para todos los bolsillos.
Bueno, hay de todo. Vamos a hacer así un repasito contigo por algunos de los productos y que nos vas a poner los dientes largos. Aquí somos de mucho comer y de mucho beber, que nos gusta, pues, claro.
Qué bueno.
Y además, oye, que en España tenemos productos que son magníficos, pero además es que vosotros tenéis otras referencias también, por ejemplo en vinos, ¿no?, que vienen de fuera de nuestro país.
Tenemos una muy buena colección de vino francés y de vino italiano, por ejemplo, que ahora se demanda más en el mercado español. Estamos empezando a conocer otras opciones. Después del boom que ha habido del vino español increíble y que se continúa en el mundo, aquí queremos descubrir otras cosas también, ¿no? Entonces hay mucho vino italiano y mucho vino francés. Tenemos muy buenos foies y una selección bastante amplia que también viene de fuera. Tenemos caviar, que también viene de otros países, por ejemplo, pero luego hay galletas, hay alguna conserva y mucho producto que viene de fuera. Sin embargo, hay mucho interés ahora por defender lo nuestro, ¿eh?
Hombre, claro.
La gente busca mucho nuestra legumbre, nuestra buena conserva, nuestro buen fiambre, los quesos que sean muy nuestros, y si son cercanos, pues mejor todavía.
Hombre, y tenemos una calidad. También hay que hacer patria y hay que hacer negocio, porque al final entre todos nos tenemos que ayudar, sobre todo en estos tiempos difíciles que se está atravesando y en muchos sectores que tienen que ver con la alimentación.
Sí, claro. Bueno, para nosotros ha sido un poco más fácil que para otros sectores todo el año pasado, pero hemos tenido que reinventarnos un poquito en la forma de acceder a los clientes.
Claro.
Pero bueno, ha funcionado bien y se han conseguido llegar a personas que, como te decía antes, no tenían a lo mejor tanto interés, pero para esto hay que tener ese espíritu de atención personalizada y de dedicación a comunicarte con el cliente que ya tenía mi abuelo, de otra forma muy distinta, pero que nos gusta seguir conservando, ¿no? Que el que necesite preguntar algo, que quiera un consejo, que necesite que lo preparemos de una forma especial, que se le envíe con urgencia, que sepa que queremos que salga contento y que cuando entre en la tienda se sienta como en casa.
Claro, vosotros tenéis dentro de esa oferta servicios a domicilio, lo contabas también, ¿no? Que sí. Ya se hacen pedidos hasta por WhatsApp.
luego, no haga falta.
Claro, si alguien quiere acercaros, es que esto es como, yo lo comparo con las pequeñas librerías, ¿no? Que cuando uno quiere que le asesoren sobre un título en particular o una recomendación, pues ahí están los libreros siempre con sus gafas normalmente diciendo, pues mira, para tal persona yo te diría que te compres este libro. En este caso igual, hacéis una radiografía, ¿verdad?, de cuáles pueden ser los gustos y en función de eso hacéis un paquete regalo que para un cumpleaños o cualquier otra celebración puede ser maravilloso.
Perfecto, mira, tenemos cajitas de regalo desde 45 euros y luego ya está lo que le apetezca a la gente. La ventaja de una tienda como la nuestra, de cualquier pequeño comercio, ¿no?, es que nos adaptamos a lo que necesitan ellos, al gusto del destinatario, y a prepararlo como les apetezca. Luego les podemos acompañar, quieren preparar una cena, están un poco perdidos y empezamos con un aperitivo y luego acompañamos con un vino y seguimos con un menú completo, si quiere, hasta un postre. Y esto es una cosa muy cómoda, ¿no?, tener todo resuelto.
Claro. Bueno, ¿qué hay? Eso, ya hemos hablado de los vinos españoles, franceses, bueno, a nivel internacional, champán, caviar, ibéricos de bellota, producto artesano, que esto se valora muy mucho, y sobre todo, oye, cuando son paladares que estamos hablando de producto gourmet, esto, en fin, que es un valor añadido. Tercera generación, Elena, aguantando ahí y sobre todo con muchísima ilusión y con una base potente que te dejaron tus raíces.
Con muchas ganas, sí.
Con muchas ganas. ¿Cómo ves el horizonte? ¿Cuántas generaciones crees que Mantequerías Bravo va a seguir ahí defendiendo?
Yo tengo mucha ilusión ya y estoy pensando en la fiesta que tenemos que hacer para los 100 años, con los 90. No hemos podido celebrar gran cosa, aunque hemos invitado a muy buenos bodegueros a hablar con nuestra gente y nos hemos podido conectar, pero no hemos podido hacer una fiesta como nos apetece. Entonces tenemos que llegar al centenario ya mismo y luego hasta donde nos deje la historia y Madrid y nuestros clientes, que tengan ganas de seguir descubriendo cosas nuevas y tradicionales que tiene la gastronomía española y la de nuestros vecinos europeos, que son maravillosas.
Bueno, seguro que sí. ¿Hijos tienes?
Tengo 4. Digo yo que alguno tendrá ganas de continuar.
Que sí, ya verás que Mantequerías Bravo, que siga esa estirpe, ¿verdad?, de los Bravo defendiendo el nombre y sobre todo la referencia que supone, como decíamos, en el comercio tradicional madrileño, que es algo muy, muy importante. Te deseamos muchísima suerte, Elena, que
muchísimas
cumplas
gracias.
100, 200 y 1000 y los que lleguen, pero vamos, que lo disfrutes todo el tiempo que estés al frente de Mantequerías Bravo y que ya nos pasaremos por allí, que ya te digo, somos de mucho comer,
Me parece fenomenal. Aquí tenéis vuestra casa, seguro que encontramos algo.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Felicidades. ¡Ay, qué rico todo! Mira a Nacho Cerezo, nuestro realizador técnico. Está salivando, le veo, mira, hasta con mascarilla. Bueno, pues eso, Mantequerías Bravo, 90 años, en el centrito de Madrid. Así que todos los que quieran tienda gourmet, ahí están para vosotros. Regalos, que nos gusta hacer regalos musicales a nosotros también. Decíamos, los regalos gastronómicos. Está muy de moda en Euskerda hacer paquetitos y es una forma original, ¿no?
Y está
también
muy bien, y está muy bien.
Y muy ricos, muy ricos. Que si nos quieren hacer a nosotros alguno, que
por favor,
bienvenido sea. Pero nosotros tenemos una máquina de hacer regalos musicales, ¿verdad?, que está operada por Neucerda, que se va a dejar la vista ahí
en el WhatsApp.
628-091-117. ¿Y qué han dicho nuestros oyentes? Venga, vamos a usarlo. A ver, en este caso, ¿quién ha sido?
Pues terminamos con un mensaje de amor de Oscar. Dice, me encantaría dedicar a mi novio la canción This Love de Maroon 5. Hoy hacemos 6 meses juntos y sé que esta canción le encanta.
Medio añito de relación, bueno, estáis en la flor, ahí on fire,
en
on
lo
fire.
Mejor, en lo mejor.
Pues que dure mucho y lo disfrutéis. Lo que hay que hacer es disfrutarlo ahora y no pensar en cuánto tiempo vais a estar o no vais a estar, que esperemos que sea para siempre, pero eso, vivir el amor, vivir la pasión y vivirnos nosotros, Neo, que nos gusta,
Pues sí.
Que es lo que tenemos que hacer. Todos los momentos y no perder la sintonía de Onda Madrid. Mañana volvemos a la una, no, a la una de la tarde llegamos ahora y a las 10 de la mañana volvemos mañana hasta la una también, que será viernes, en el que mucha gente se irá de Madrid corriendo, donde pueda, para pasar el fin de semana, pero nosotros vamos a estar aquí, al pie del cañón. Así que Nacho Cerezo, Clara Esteban, Neusterda y que nos habla Nieves Ortiz, que os desean que paséis un día estupendo.